Esto es Rockofonía, 30 minutos con los géneros más poderosos del rock. Comenzamos.
Sean ustedes bienvenidos, yo soy Tony conduciendo esta nueva emisión de Rockofonía. Bueno, resulta que ya me han pues reclamado, al menos comentado, digamos que sugerido lo siguiente. Que si por qué Rockofonía, siendo un podcast de rock, nunca hemos puesto a los Beatles. Bueno, pues yo para empezar quiero decir que admiro a los Beatles, no me puedo considerar gran conocedor o fanático de los Beatles. Pero yo entiendo la gran relevancia que tienen los Beatles y las grandes contribuciones que tuvieron o que tienen a construir los cimientos del rock. No tengo una respuesta clara, lo único que se me ocurre es que quizás no los hemos puesto mucho por aquello del eslogan de Rockofonía de los géneros más poderosos del rock, ¿no? Luego opinará César al respecto, pero yo no veo a los Beatles que caigan muy bien dentro de esto, dentro del eslogan esto, ¿no? Que encaje bien dentro de los géneros más poderosos del rock. Quizás hay alguna canción como la de Helter Skelter o alguna por ahí que pues sí, pero la mayor parte de su catálogo musical no. En fin, el hecho es que sí es innegable la contribución de los Beatles al rock y la gran influencia que sobre muchas generaciones de rockeros han tenido, por lo que decidí en esta ocasión hacer una especie de tributo poniendo canciones de los Beatles interpretadas por diversas bandas. Y bueno, para iniciar fuerte nos vamos con la canción que fue llamada precursora del heavy metal, una canción de proto metal y varios otros adjetivos de ese tipo, ¿no? Se trata de una canción de los Beatles, lo cual puede sonar raro con estos adjetivos que se han usado para calificarlos. No identifica uno, les decía, a los Beatles con este tipo de canciones así fuertes, ¿no? Pero ahora que escuchamos la historia detrás de ella, pues como que todo va a tener más sentido, yo creo. En fin, primeramente hay que decir que esta canción salió en el llamado White Album, en el álbum blanco, el de 1968, el cual salió como un álbum doble. En ese, recordarán, aparecieron canciones que hoy se consideran clásicas, ¿no? Salió la de Back in the USSR, Obladi Oblada, la de Blackbird, que me gusta mucho por cierto, y varias otras más. Hay que recordar que en ese mismo año salió otra canción que se considera de las precursoras del heavy metal, la cual es la Born to be Wild de la llamada de la banda Steppenwolf. Entonces digo, para ubicar más o menos el contexto, que ya estaban saliendo canciones de ese tipo fuertes, así pesadas, que después a la postre se consideraron de las precursoras del heavy metal. En fin, la que inspiró a los Beatles a escribir su propia canción fue una canción que sacó la banda The Who, una canción llamada I Can See 4 Miles, y esta la habían sacado ellos en su álbum The Who Sell Out. Y la historia es más o menos así. Resulta que Paul McCartney se encontraba leyendo una entrevista que le habían hecho en la guitarra Guitar Player a Pete Townshend, y donde él decía que la canción I Can See 4 Miles era la canción más ruidosa, cruda y sucia que había sacado de Who hasta el momento. Y ahí pues como que vio McCartney una oportunidad de mostrar que él también podía escribir una canción así, porque los críticos decían que McCartney pues solamente escribía baladas y demás. Dijo, ah sí, pues van a ver que yo también puedo escribir canciones así, rudas, sucias y demás. Entonces se puso a escribir una canción pensando en que debería tener las voces más crudas, la batería más ruidosa, así que todo lo que pudiera hacerla más pesada que la canción de The Who. Y la canción resultante es la que nos ocupa ahora, que es la llamada Helter Skelter, canción que luego sería catalogada como una de las mejores de la banda. Bueno, ¿y por qué el nombre de Helter Skelter? Pues resulta que en inglés británico ese término tiene al menos dos acepciones. Una que significa algo así como un acelere, confusión, cosas de ese estilo. Pero también se le llama así a los juegos esos pues que hay en los parques de atracciones, ¿no? Tipo la montaña rusa y demás, que subes y bajas y das vueltas y todo eso. Entonces fue en esta segunda acepción en la que se basó McCartney para la parte lírica de Helter Skelter. Por eso van a escuchar en la letra que dice cosas como When I get to the top, I go when I get to the bottom and I go to the back to the top of the slide where I stop and I turn and I go for a ride. ¿No? Algo así, cuando llego hasta la parte de abajo, luego me regreso hasta arriba del slide, ¿no? De la trasbaladera, donde paro y luego doy vueltas y sigo la, the ride, ¿no? El paseo. Bueno, pues quizás por lo pesada que les quedó la canción fue que muchas bandas la han retomado y le han hecho cover. Yo así nomás en una búsqueda que hice para ver cuál cover seleccionar, pues rápidamente me encontré más de 20, ¿no? Seguramente han de haber muchas más. Y las bandas que la han hecho cover, pues van desde U2, Oasis, Six and the Banshees, Pat Benatar, hasta otras más pesadas como Metallica, Motley Crue, en fin, hay muchas. Pero la que les voy a poner ahora es la versión de Aerosmith. Ellos lo grabaron en 1975, pero no salió sino hasta el 91 en una compilación que se llamó Pandora's Box. Y bueno, pues ya sin más rollo les voy a poner entonces a Aerosmith interpretando Helter Skelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Tell me that you made me feel love, but you ain't no dancer. La siguiente selección es una canción que no es de los Beatles precisamente, pero sí de uno de los Beatles, o sea, de uno de los miembros de los Fab Four. Se trata de la canción Imagine de John Lennon, la que sacó en 1971 dentro del álbum del mismo nombre. Y para la letra, Lennon se inspiró de un poema de su amada mujercita, Yoko Ono, pero la verdad que a Lennon le quedó mucho mejor. De hecho, el poema de Yoko Ono creo que tiene más tres letras, líneas, ¿no? En fin, el hecho es que le quedó muy bien. No por nada la revista Rolling Stone la catalogó en su lista que hizo de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y la colocó nada menos que en el lugar 3. Aunque bueno, también en la película de Forrest Gump hay una escena donde aparecen Forrest y Lennon en un talk show, y Forrest habla de un lugar donde no hay posesiones ni religión, dando la idea así de que fue ahí donde Lennon tomó una inspiración, ¿no? En fin, el tema en general es uno pues, que no pierde actualidad, da un mensaje de unidad, de paz y demás. Una de las frases más famosas pide imaginar un mundo sin posesiones, sin países ni religión. Pues Lennon pensaba que esto conduciría a un mundo mejor, o bien que un mundo mejor no tendría necesidad de países, de religiones, de posesiones, de todo eso. Y en realidad se trata de una canción con un fuerte mensaje político, el cual está disfrazado o endulzado al presentarse en una forma de una bonita melodía. O sea, él pensó que al hacerlo de esta manera, pues podría hacer el mensaje más accesible. De hecho, en una entrevista Lennon dijo que se trataba virtualmente del manifiesto comunista, o del manifiesto del Partido Comunista, aunque aclaró que él ni era comunista ni militante de ningún partido, pero bueno, concordaba muy bien el mensaje. Por supuesto, también no faltaron los ociosos que salieron con que si se escuchaba al revés esta canción, que contenía mensajes ocultos y que incluyendo una incitación a la guerra. Pero bueno, pues ya saben que eso de los mensajes ocultos en las canciones se lo han achacado a las bandas de rock desde, pues, desde siempre, ¿no? Y no son los únicos, los Beatles es un montón. En fin, y bueno, como paréntesis, un dato curioso es que Lennon compuso esta canción tocando en su piano Steinway, el cual tiempo más tarde, ya en el año 2000, compró el cantante George Michael por la bonita cantidad de $2 millones. Pero finalmente terminó regresándolo al Museo de los Beatles en Liverpool. Pero bueno, ya, esta canción sigue siendo una de las más populares, tanto así que en el 2002 el Guinness World of Records hizo una encuesta en el Reino Unido y esta canción quedó en el número 2 de popularidad de todos los tiempos. La que le impidió que se quedara en el número 1 fue Bohemian Rhapsody de Queen. Y esa popularidad pues, se ha traducido también en innumerables covers de artistas, no solamente de rock, sino de casi cualquier género musical. Por ejemplo, el gran maestro de jazz Herbie Hancock la tomó como pieza central para su álbum que se llamó Imagine Project. Pero bueno, el cover que vamos a escuchar ahora es el que sacó el supergrupo A Perfect Circle, formado entre otros por miembros de la banda Tool. El álbum donde se incluyó este cover fue precisamente en un álbum donde vienen 10 covers con temática política, más 2 canciones originales. Se llama Emotive, este álbum. Entre los covers vienen canciones de Depeche Mode, de Marvin Gaye, de Black Flag y así de bandas de muy diversos géneros. Pero bueno, la que vamos a oír ahora es la famosa Imagine, interpretada por A Perfect Circle.
To kill or die for. emotions. I wonder if you can. No need for greed or
ahora sí regresamos a los Beatles, más precisamente algo del álbum Abbey Road, ese que sacaron en 1969. Se trata de la única canción escrita por George Harrison que fue a parar como un single del lado A, mientras que del lado B venía otra canción de la cual les vamos a hablar más tarde. Bueno, esta canción de Harrison es la titulada Something. Esta canción de hecho la empezó a escribir Harrison mientras estaban grabando el álbum blanco, pero no la terminó a tiempo. Y entonces pues, la tuvo que dejar ahí guardada esperando su oportunidad. De hecho, como no estuvo a tiempo para el álbum blanco, se la pasó a Joe Cocker para que él la interpretara. Pero él no la sacó sino hasta después que la sacaron los Beatles. Y bueno, hay versiones que dicen que la canción estuvo inspirada en Patti Boyd, la esposa de, o la que era entonces esposa de Harrison. Aunque él después dijo que no pensaba en alguien en especial cuando la escribió. Y bueno, esta mujer, Patti Boyd, fue pues, mujer de Harrison, pero luego tuvo un affair con Ronnie Wood de los Rolling Stones. Y mientras estaba casada con Harrison, se enamoró de ella Eric Clapton, quien escribió la canción Layla pensando en ella. Y luego Clapton pues, terminó casándose con ella, después de que se divorció de Harrison. O sea que se puede decir que esta mujer es una mujer con muy buenas conexiones, digamos, en el mundo del rock, ¿no? Pero bueno, dejándonos de las cosas personales, el asunto es que este se convirtió en todo un hit de Harrison y de los Beatles, e incluso fue la canción que hizo que sus compañeros tomaran en serio a Harrison en cuanto a lo de componer canciones. Hay una entrevista donde Lennon dijo, pues hubo un periodo medio vergonzoso en el cual las canciones de George pues, no eran tan buenas, pero como que nadie se atrevía a decirle algo. La verdad no estaba al mismo nivel de los demás. Pero no se trata de hacerlo menos, dijo. Simplemente no tenía la misma práctica como escritor que teníamos los demás. Pero bueno, de ahí en adelante ya lo tomaron más en serio y empezaron a hacer más caso a las canciones que proponía. Y de esta canción, Something, se documentan más de 150 covers. Todo el mundo ha hecho covers de esta, ¿no? Incluso hasta Julio Iglesias hizo un cover por ahí. Aunque el favorito de George Harrison fue el cover que hizo James Brown. Bueno, la única canción de los Beatles que tiene más covers que esta es la de Yesterday. Esa tiene, si se va a lo grande, ¿no? Tiene más de 2500 covers registrados. Bueno, del montón de covers que tiene Something, escogí ahora el que hizo la banda alemana Helloween. Ellos, resulta que en el 99 sacaron un álbum de covers al cual llamaron Metal Jukebox. Y esto de metal, pues no sé por qué lo pusieron, porque no todas las canciones son de heavy metal. De hecho, muy pocos de los son. Salen, por ejemplo, canciones de Jethro Tull, de ABBA, de David Bowie, de Cream, y así, de estilos muy variados, ¿no? Pero esta es la única canción de los Beatles que aparece en el álbum, y entonces es la que vamos a escuchar, que es la canción Something.
Sí.
Bueno, en esta canción que acabo de poner, la de Something, les dije que salió como un single y que en el lado A del single venía Something, pero en el lado B venía otra canción que también le resultó bastante exitosa a los Beatles. Y esa es precisamente la canción que voy a poner ahora. Se trata de la canción Come Together. Y la historia de esta canción viene relacionada con Timothy Leary, el tipo este que andaba en la onda de los... psicodélicos, de los psicotrópicos y demás, que era considerado como un gurú, ¿no? Para los que andaban en la onda psicodélica, pues este amigo hacía experimentos con LSD, pues para, según él, para elevar los niveles de conciencia y ese tipo de rollos. Pues resulta que a este tipo se le ocurrió, pues yo no sé si bajo los efectos del LSD o bueno y sano o cómo, pero pues se le ocurrió aventarse a hacer campaña para la gubernatura de California. Y entre sus ocurrencias, pues, le pidió a John Lennon que le hiciera una canción para su campaña, la cual tenía el eslogan de Come Together, Join the Party. En realidad, la campaña de Leary no duró mucho, pero a Lennon sí se le quedó, de todos modos, la idea de hacer la canción con la parte del eslogan de Come Together. Y bueno, pues ahí es donde entra The Rumor Mill, ¿no? Como dicen, la máquina de los rumores, de las especulaciones, donde se le empezó a querer encontrar significados ahí a la letra de esta canción. Se dice, por ejemplo, que cada verso se refiere de una manera un tanto velada a cada uno de los Beatles. Por ejemplo, donde dice "He's one holy roller", se supone que se refiere a George Harrison y sus inclinaciones espirituales y todo eso, ¿no? Lo de "He got monkey finger, he shoot Coca-Cola", se supone que es sobre Ringo, que es el más chistoso de los cuatro. Viene la parte de "He got Ono sideboard, he wants spinal cracker", que se refiere por lo de Ono Cyborg a John Lennon, por supuesto. Y finalmente la parte de McCartney sería la que dice got to be good looking cause he's hard to see. Pero en fin, son solo especulaciones. El asunto es que esta canción también se incluyó en la lista de las mejores 500 canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, y ella lo colocó en la posición número 9. Y bueno, para concluir de esta canción no voy a poner una, sino dos versiones. Primero me voy con una versión un tanto rara, o al menos no muy conocida, que es la del guitarrista Zakk Wylde, el de Black Label Society, que alguna vez estuvo con Ozzy Osbourne y demás. Pues él sacó un álbum llamado Rare Tracks, donde, como su nombre lo indica, pues se trata de rarezas, de canciones que no van usualmente con el estilo de Zakk y demás. Y ahí vienen algunos covers, unos de Elton John, de Black Sabbath, de Led Zeppelin, de otros. Y bueno, después de esta versión un tanto desconocida, voy a poner la que quizás es la versión cover más conocida de todos de esta canción, que es la de Aerosmith. De hecho, este cover se colocó incluso en los charts y se incluyó en el soundtrack de la película Armageddon. Entonces, bueno, para concluir este pequeño homenaje a los Beatles, terminamos la emisión con dos versiones de la canción Come Together. Primero vamos a escuchar la versión de Zakk Wylde y después cerramos con la banda, la misma banda con la que abrimos la emisión, que es Aerosmith.
Got her. over me.
Esto fue otra edición de Rockofonía. Hasta la próxima.